con esa retreta, ese tuntunarekin, la retreta de San Prudencio, protagonista, como decimos, este fin de semana en territorio alavés, con esa festividad tan especial. Y al hilo de ella, el gremio de pastelerías y confiterías artesanales, en este caso del territorio histórico de Álava, celebraba una tradicional cita, que es la entrega de cirios de reconocimiento. En estos actos que se suelen desarrollar, lo que se aprovechó es para hacer reconocimiento con estos cirios, ya que los cereros, las personas cereras, esta profesión, tenían de alguna forma, estaban en la misma línea, una relación muy estrecha con quienes eran confiteras, compartían el mismo gremio y por ello mismo se repartieron estos reconocimientos. Hemos escuchado al inicio del programa precisamente a Luis López de Sosoaga, con esa proclama que hacía, esa llamada de atención. Todo el mundo quiere ser funcionario, o parece que es la sensación, quiere ser funcionario o funcionario, y estamos teniendo una situación delicadísima en determinados puestos de trabajo, vamos a hablar de, no sé si de Europa, de todo el Estado, de Euskadi, pero quien más que menos sabe de lo que estamos hablando. Y en el apartado de repostería, de hostelería, de restauración, anda que no tenemos, que recibimos WhatsApp de amigas y de amigos que tienen restaurantes, oye, necesito un camarero, una camarera, me falta en cocina, no sé qué. Bueno, está habiendo un auténtico problemón y al mismo tiempo tenemos un porcentaje de paro. Hay cosas ahí que son disonantes y que hay que darle una vuelta, desde luego, por parte de diferentes entes. Luego vamos a escuchar precisamente esa andanada también que se manda desde el ámbito de confitería, por ejemplo, del gremio de Vizcaya, al respecto de quienes se tienen que mover, o también desde Gosoa, que es un ente que aglutina a quienes están en esa gastronomía de lo dulce en Euskadi. Sosoaga, precisamente, en una de las citas que teníamos esta semana, porque se visitaba al Obispado, a Juntas Generales de Álava, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, advertía precisamente esta situación.
La única pena que yo, bueno, ya estoy jubilado y más que jubilado, es de que no veo que hay continuidad, no aquí en Vitoria, en Gasteiz y en el País Vasco, sino en todo el Estado, en toda Europa, los oficios profesionales, artesanos, pues van desapareciendo. Entonces, yo creo que había que hacer una reflexión de juntarnos pasteleros y todas las fuerzas públicas, tanto Ayuntamiento, Diputación como Gobierno Vasco, ¿qué podríamos hacer, motivar para que la gente joven coja estos negocios? Porque Vitoria, como tú muy bien has dicho, ha sido un referente. El arciprestrita hablaba de los dulces de Vitoria. Ola Ikoti decía en su libro, decía, ahí está Vitoria, has visto a la Virgen Blanca, has comido cochochos. O sea, estaba, y luego estaban los vasquitos, las quitas, las trufas. Luego sacamos estos puestos, que fue un acierto. Y nos ha mantenido, porque si no, el día de San Prudencio todo el mundo se iba a Armentia y no nos comíamos una rosca, se comían las roscas de Armentia, no las nuestras. Y ahora con el puesto de San Prudencio, pues con los caracoles, los perrechicos, hemos tenido un éxito terrible. Hace un mes sacábamos el cirio gasteiztarra, lo sacamos porque nosotros, antes de ser confiteros, éramos cereros y hacíamos velas y cirios. Y nuestro más trabajo era en candelas, en ánimas y la semana de Semana Santa. Y entonces hicimos un postre para hacer un cirio y ha sido un éxito terrible. No damos abasto a hacer. La gente igual el año que viene hemos sacado cosas, pero hay cosas que se quedan, como las chapelas, el postre de la Virgen Blanca tiene. El postre de la Virgen Blanca de Estíbal tuvo mucho éxito, claro, porque como juntaron luego Estíbal y San Prudencio, pues ahí se quedó un poco desapercibido, ¿no? Y luego, claro, luego también los calendarios de que hacen laborales, pues nos quitan el día del padre y nos hacen una chapuza. Como antes, como el día de la madre, el día de la purísima, lo pasaron, por las fuerzas tienen, de hacer comercial marketing, de hacer primer domingo de mayo, y no es lo mismo. Bueno, pero esperemos que sigamos varios años, la gente joven que estáis, pocos que estáis jóvenes, sigáis y que haya gente de Vitoria, ha ido a sus escuelas, tanto Gamarra como en Dizorroza, que ahí pueden salir promesas, que también había que sentarse y hablar de cómo formar a la gente, porque claro, los chavales hacen los cursos, vienen las prácticas y luego dicen, uff, qué duro es esto. Hay que hacerlo como hacen en Europa, Alemania, Viena, trabaja en el Obrador o Barcelona, trabaja en el Obrador y entonces tienes opción de ir a trabajar, de ir a la escuela y te tienes que examinar. Y si a los 3 años examinas y apruebas, automáticamente la empresa te tiene que coger. es una política que yo lo he dicho varias veces, pero se quedan ahí en el aire. Pero bueno, como estamos en día de fiesta, los caracoles y los perrechicos también. Pero el dulce da vida y da inteligencia, decía Carán de Cobián. Y en estos momentos los que os mandáis y regís y rebeta, necesitáis el mundo, está un poco loco. Necesitamos gente sensata y educada, porque no, las guerras y todo eso no va con nosotros, al menos con los confiteros y pasteleros. Pues muchas gracias y que paséis todos buenas fiestas de San Prudencio.
Son las palabras de Luis López de Sosoaga. El audio que hemos escuchado en estos momentos es muy largo, es antiestético en radio tan largo, pero creo de verdad que merecía la pena escucharse. Quien lo haya escuchado de principio a fin, y si no ya lo escuchan en el podcast, dice verdades como templos, muchas verdades al respecto de que algo hay que hacer. Y efectivamente, tenemos en Euskadi, hablo ya de Euskadi en este caso, pueden ser otros territorios, tenemos nuestras escuelas de hostelería. En Euskadi además tenemos un Basque Culinary Center, pero sobre todo también, y sobre todo tenemos escuelas de hostelería en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. Y tenemos un sector hostelero muy potente. Y tenemos todavía algunas pequeñas pastelerías y confiterías. Y tenemos un gobierno vasco, unas diputaciones o instituciones que deben velar precisamente por todo ello. Cada cual que se apunte, ¿qué tiene en su mano para poder hacer? Desde una apuesta por el comercio cercano, y eso significa muchas veces ponerlo un poquito más complicado quizás a las grandes plataformas comerciales, no lo sé, eso lo sabrán quien no tenga que gobernar, pero pues supongo que se pueden crear una serie de cláusulas especiales o de otro tipo para apostar de una forma fehaciente por ese pequeño comercio, si no se nos va. Y a partir de ahí, otras cuestiones, como ver trabajarse mejor en ámbitos de, ya sea de redes sociales o en formatos como Spotify, no lo sé, donde ese sector joven pueda engancharse y ver, oye, ya me apetece, ¿no? Meterme en este mundo de la repostería o de la pastelería. Hay que crear incentivos, hay que seducir a la juventud en este caso. Y lo que nos está llegando precisamente es lo contrario. Entonces, entre todas y todos debemos dar un cambio. Estaba comentando Luis López de Sosoaga los reconocimientos. Se entregaron cirios al ayuntamiento de la capital gasteiztarra, en la persona de su concejala Mariana Anglares Caballero, también a la empresa T500 Puratos, a Turrones Mullor, al gremio de pastelería de Vizcaya en la persona de Elena Espedo, a la cofradía de San Prudencio, a José Ramón Marín, a la Escuela de Hostelería de Egbi de Mendizorroza con Rodolfo Villate. Vamos a recordar algunos de los comentarios que nos hacían sumamente interesantes en todo esto. Por ejemplo, escuchamos a Elena Espeso por parte de ese gremio de pastelería que tenemos en Vizcaya.
Hola, soy Elena Espeso y soy la gerente del gremio de pastelería de Vizcaya.
Bueno, ¿qué te ha parecido el premio, el reconocimiento? Tú ya eres un habitual, ¿no?, de esta cita.
Sí, la verdad que ha sido muy bonito volver a un acto como estos, en el que los pasteleros de Álava vuelven a seguir con una tradición pues, que gusta a todos, tanto a Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, que estamos unidos en seguir con una tradición artesana y que la gente, bueno, pues que nos reconozca el trabajo de maestros pasteleros.
En Álava, en Guipúzcoa, se está notando que está habiendo un bajón. ¿Cómo estamos en Vizcaya? ¿Tenemos algo de luz? ¿Ha bajado también el número de pastelerías?
Sí, en general en Euskadi está bajando el número de pastelerías. Estamos intentando pues, que los que se jubilan, pues, que gente joven lo coja y haya un relevo generacional. Y que poco a poco, pues bueno, pues que se mantenga esas pastelerías artesanas, que se diferencia del resto de pastelería y que se siga con una tradición tan bonita de años y años.
En vuestro caso, además, formáis a chavalas y a chavales, ¿no?
Eso es, el gremio de pastelería Vizcaya tiene una escuela que está allí en el barrio de Basurto, en el que damos la FP de pastelería y panadería, y que en breve, bueno, pues del 6 al 24 de mayo, se abre el periodo de matrícula para que todos los que quieran formarse en una profesión que hay trabajo y futuro, pues que se apunten y que se formen con los profesionales del sector.
Luego tenéis vinculación, lógicamente, con las pequeñas empresas, por lo tanto, automáticamente están estudiando, formándose, prácticas, trabajo a futuro.
Eso es, el gremio de pastelería, que es el titular del centro, en cuanto salen los chavales de segundo, a prácticas y la mayoría se quedan a trabajar, porque es verdad que se necesita mano de obra que quiera trabajar y seguir para adelante.
De acuerdo. Además, como tenemos, todavía queda resaca de la gabarra, ha sido brutal, ¿no? En el ámbito también gastronómico, en este caso en repostería, en pastelería, el boom sigue estando ahí, ¿no?
Eso es ya, bueno, la ilusión de ganar todavía sigue y, bueno, los pasteleros de Vizcaya se han unido a festejar todo esto y han creado la copa, los balones, el león, la gabarra, todo en chocolate. Y ha sido un éxito que la gente se acerca, está comprando, está viendo y están viendo lo artesano de esa profesión, que es todo a mano y con un detalle que bueno, está gustando mucho.
Pasamos también al reconocimiento que iba una insignia por esa merecida jubilación para Rodrigo Horcajo.
Hola, soy Rodrigo, tengo la pastelería, lo que es La Fábula, anteriormente fue Muguruza, y ahí he estado trabajando pues 20 años.
¿Dónde está ubicada Muguruza?
En la calle Samaniego, en el número 10.
Vale, y ahora,
ahora está cerrada porque yo me he jubilado.
¿Y no ha habido...?
No hay generación ni hay nadie que quiera seguir con ello.
Rodrigo, hace 20 años, o sea, 20 años estuviste, perdona.
Sí.
¿Quién te inició? ¿Cómo te iniciaste?
Yo empecé trabajando en la pastelería Gordovil, en la calle Rioja. Y ahí estuve lo que ha contado antes más o menos Luis, estuve luego en La Juanita, y luego fundamos los artesanos, y luego hubo la separación y yo me puse por más, o sea, la separación,
sí.
Y yo me puse ya en la calle San Maniego donde estaba Muguruza.
Fíjate, me estás diciendo nombres de pastelerías que no las había oído yo nunca, yo vengo... No las había oído nunca, o sea, la de la calle Rioja, o sea, todas desaparecidas ya.
Sí, sí, sí. Han desaparecido, pues...
¿Cuántas tuvimos antes aquí en Vitoria?
¿Yo? Pastelerías, 30 y alguna. No exactamente el número exacto, no lo sé, pero 30 y tantas, sí.
Oye, ¿y por qué te iniciaste, pero qué fue lo que te motivó a apuntarte a...?
Yo, pues, salí del colegio, en la escuela, como quieras, y me metí de pastelero, y es el único oficio que he tenido, de pastelero.
¿Y qué recuerdos tienes de pastelero?
Muy buenos. Sí, porque yo empecé de chavalillo, empecé trabajando, empecé de, como se suele decir, de pinche, entraste a trabajar, limpiando las chapas o como quieras decirlo,
sí.
Y de ahí pues ya te fuiste un poco iniciando en el hecho de lo que era la pastelería.
Sí,
y eso es el oficio más bonito que lo que hay.
¿Por qué?
O sea, es que tienes para hacer infinidad de cosas y no tienes fin, no hay fin en ese sentido.
¿Qué años, de qué década era esa? ¿Qué años? ¿80? No?
Sí, a ver, pues 50 años que llevo trabajando, a los 50 años trabajando. O sea,
¿qué pasteles eran? ¿Te acuerdas de entonces que...? ¿Cuáles eran los típicos? No sé si el relámpago, el otro...
Sí, exactamente. El relámpago, lo que era el relámpago y la duquesa, en aquellos tiempos, sí, era... O sea, el relámpago era así, alargado.
Era el caramelo,
típico,
¿no?
Alargado, con caramelo por encima, o fondant. Y luego lo que era la duquesa era la misma masa, pero era en redonda. Y eso sí va de chocolate.
¿Pero cuando, una bomba?
No. Pero no, pero era otro tipo de masa. Era otro tipo de masa, lo que era, se decía, el petiso. Era el petiso. En la misma masa que los chuchitos. Los chuchitos se hacían en pequeños, pero esos eran en grandes, lo que era el pastel.
Vale, el petiso, que viene de
el
Francia,
petiso,
¿no? El nombre, entiendo.
Sí.
Vale,
sí,
luego hubo el proceso, bueno, y luego pastas, me imagino que también.
De toda clase de pastas, y pastas habré hecho, como se suele, igual, toneladas de pastas. Entre un sitio cuando estuve en una pastelería o cuando estuve en la otra.
¿Qué costumbre era de antes? ¿Te acuerdas, Rodrigo, de los domingos o festivos siempre peta por medio kilo de pasteles, trae un kilo?
Antes un domingo es que era excepcional, o sea, era más o menos sábado o domingo, era cuando más trabajabas. Ahora ya no, ahora da lo mismo cualquier día, que coges los pasteles, los chuchitos, las pastas, estos vas a comprarlos.
Uh-huh.
Y entonces, antes era solamente casi los fines de semana. Pero
ha cambiado todo mucho, ahora fíjate el ambiente, ¿no? Claro,
mucho,
de cuántos
sí.
Estabais ahora, que no hay relevo. ¿Tú qué, cómo ves un poco todo?
Muy jodido. Muy jodido porque no hay generaciones.
Ya.
Y luego es que es un oficio, te tiene que gustar para trabajarlo.
El tema de los horarios también, ¿no?
Bueno, ya eso de los horarios, ya esa parte es. Sí, porque el horario es. Joder, que empiezas y no terminas. Yo he estado trabajando 15, 16 horas trabajando y es que no termina. Y claro, gustándote. Si no terminas, te iba a decir hasta los cojones, hablando
sí,
mal y
no
pronto.
Te entiendo.
Y pues no sabes.
Pero como te gustaba de alguna manera el
sí, yo trabajé ahí. Y yo, mi mujer muchas veces me decía, es que digo, joder, a ver, si yo tengo que servir y tengo que estar, tengo que estar trabajando. Porque si no, ¿qué es lo que hacemos? ¿Estar las 8 horas trabajando, cierras la persiana y es que venga detrás? No, es que no puede ser. O sea, más estando por tu cuenta. Si estás trabajando para otro, pues igual lo que dices, yo trabajo mis 8 horas y así.
Punto. Ya te entiendo.
Sí, pero si tú estás ahí, no puede ser.
¿La mujer cómo se llama?
No, se llamaba...
Se llamaba
Justina.
¿Y estaba contigo también en el negocio?
Sí. Estaba conmigo trabajando desde que me puse... O sea, antes, cuando yo me casé, estaba trabajando en los artesanos, pero luego ya la relación que hubo con los artesanos pues fue esto. Y ya luego cuando yo me establecí, y entonces sí, hemos estado siempre juntos.
Bueno, contento, ¿no?, con el reconocimiento.
Sí, muy contento. Porque esto sí que Luis me lo dijo hace años que me lo iba a dar. Y como siempre he estado... No hemos coincidido en un sitio en otro, porque yo me marchaba por ahí y le dije, mira, espera que cuando esto, digo, ya vengo y la vemos.
Una última cuestión y te dejo. ¿Qué le dirías a quien nos está escuchando y que son pues, consumidores, la ciudadanía de Vitoria, de Álava, de Bilbao, donde nos escuchen? ¿Qué puede hacer? Porque todos tienen que hacer algo. Como parte consumidora, ¿qué tenemos? Que ya me imagino qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el sector no muera?
Primero que tienen que hacer es ir a comprar a una cosa local, a una cosa artesana, que no a las grandes empresas, o sea, por ejemplo, un Eroski, un Mercadona, un Lidl o eso y tal, ir a comprar a lo que es a la pastelería.
Que es artesana encima.
Artesana,
pero no, artesana.
No, eso no, es industrial 100%. Y la pastelería artesana es lo que se llama.
Entramos en esa parte final de reconocimientos, en estos reconocimientos del gremio de pastelerías y confiterías artesanales, en ese marco de fiestas de San Prudencio, y escuchamos por un lado a Rodolfo Viete de la Escuela de Hostelería que vive en Mendizorroza, un ejemplo más de estas escuelas de hostelería, a una empresa como Turrones Muyor, ese certificado que tienen y que tienen esa vinculación con Gasteiz, y también a Lorena por parte de Gosoa, esta asociación que trabaja en esa clave de gastronomía dulce y que está abierta a que pequeñas confiterías, pastelerías de diferentes lugares geográficos se sumen, se unan y apuesten por esa calidad y por ayudarles de alguna forma en determinadas cuestiones. Este año, por ejemplo, se están centrando en cómo ayudar a un pequeño comercio de repostería, de pastelería, en el tema generacional. Quiero cerrar la tienda por jubilación y necesito que alguien me ayude a buscar esa futura generación, una nueva generación, gente más o menos joven, que pueda seguir los bártulos. Bueno, pues Gosoa este año, por ejemplo, 2024, se está centrando en este tipo de ayuda. Vamos a escucharles.
Hola, soy Rodolfo Villate, coordinador de la Escuela de Hostelería de Gebide, Mendizorroza.
Bueno, Sorionak, ¿no? ¿Qué dice este reconocimiento, el cirio que os han dado?
Bueno, pues es un orgullo y bueno, pues es... Imagino y creo, quiero creer que es el resultado de una labor bien hecha y de continuo contacto y relación con el gremio de pasteleros de nuestra provincia.
Qué importante, ¿no? El tenerlos, quedan pocos, pero vamos a esperar que sigan, ¿no? Los pocos, ¿o qué?
Pues hombre, sí, a ver si es verdad que, bueno, pues es un gremio que... Yo he venido muchos años a esta celebración y, hombre, se va notando como el cambio generacional no se termina de producir. Y, hombre, pues es un activo y una cosa muy potente que hemos tenido en esta provincia durante mucho tiempo y sería una pena que se perdiera. Sí que hace falta un revulsivo para que la gente vuelva a ilusionarse con pues eso, con poner negocios en marcha de pastelería porque tienen recorrido.
Ahora estáis en una fase de prematrícula, bueno, enseguida ya, si no me equivoco, no solamente en este ámbito, que creo que tenéis desde la clave de FP básica, sino en el resto, ¿no?
Sí, la prematrícula comienza el día 6 de mayo hasta el día 24 y, bueno, en el caso de Mendizorroza, de Gebide Mendizorroza, en nuestra escuela de hostelería tenemos un grado básico de pastelería y panadería, un ciclo medio de servicios de restauración, otro ciclo medio de cocina y gastronomía y el ciclo superior de dirección de cocina.
Perfecto. Ahora mismo tenéis a varios de ellos en prácticas, ¿no?
Sí, ahora el alumnado de segundo, de todos los grados, de básico, medio y superior, está realizando las prácticas hasta finalizar mayo.
Soy Fernando de Turrones Mullor. Representamos a... Bueno, tenemos un obrador, una fábrica de turrones en Barcelona. Somos la quinta generación, somos oriundos de Gijona y hacemos turrón de blando y duro para tiendas delicatessen, pastelerías, crema de turrón para heladería. Y bueno, y estoy muy contento de venir a Vitoria. Hace 32 años que vengo. Y bueno, para mí es como si fuera mi casa.
O sea, que has venido... En los últimos años habéis venido siempre, ¿eh?
Sí, antes venía mi padre... Y yo vine con mi padre con 18 años, ahora ya tengo 52 y imagínense, cada año no fallo. Mi padre, que en paz descanse, falleció, pero nosotros continuamos viniendo a Vitoria porque, repito, nos sentimos como en casa.
¿Y cómo ha sido esa tradición? ¿Porque trabajan de alguna forma con las pastelerías de aquí?
Sí, nosotros hacemos turrón blando y duro. Para hacer turrón blando y duro se necesita una infraestructura, una fábrica, una maquinaria especial, que los pasteleros no lo pueden hacer. Entonces nosotros les fabricamos el turrón blando y duro para las pastelerías. Nos traen sus cajas y el blando y el duro se lo personalizamos con su nombre. Los demás turrones sí que se lo pueden hacer. Turrón de yema, de chocolate, de mazapán. Pero el turrón blando y duro, el que se dice Gijona y Alicante...
Eso, ¿el Alicante es el duro?
El duro. Y el de Gijona es el blando. Se necesita una infraestructura, una maquinaria especial para poder hacer ese turrón. O sea, una fábrica entera. Y entonces, claro, los pasteleros no pueden tener una fábrica y nosotros se lo hacemos para ellos. Turrón de calidad, ¿eh? Almendra marcona, eso. Miel de naranjo, azúcar, unos ingredientes buenos, porque hay muchos turrones. Ninguno es malo, pero son calidades. Uno es más mejor que otro por el tema de los ingredientes. Y también hay que saberlo trabajar, porque tú, aunque eches almendra, miel y azúcar, luego hay que tener manitas para remover bien el turrón, darle su punto de cocida, o sea que tiene su trabajo.
Artesanal,
por artesanalmente, sí, sí. Perfecto. Y nuestra fábrica pues está en Barcelona. ¿Están invitados?
Yo soy Lorena Gómez y represento a Gozoa, que es la Asociación de Gastronomía Dulce Artesana.
Bueno, que tenéis una labor importante, hoy se ha puesto aquí también de manifiesto, ¿no? Tratar de alguna forma de encontrar esa luz al final del túnel, porque siempre hay una luz y en eso estáis empecinadas.
Eso es, en este momento, pues bueno, lo que sabemos es que tenemos que hacer visible el sector. Hemos trabajado diferentes proyectos para irlo haciendo, pues como fue el Guernica de chocolate, la chalupa de chocolate. De esa manera hemos hecho unas bases fuertes y sólidas de compañeros y ahora todos juntos sabemos pues que tenemos que formarnos y tenemos que evolucionar. Estamos en un momento muy crítico, acabamos de sacar el último estudio, estamos a punto de cerrar el 30% de las pastelerías en Euskadi. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es el relevo generacional. En este momento, Gozoa acaba de cerrar una alianza fuerte en Salva, en Lezo, para que podamos hacer una pequeña academia, una pequeña academia, le hemos llamado así, porque a ver, no va a ser una escuela como tal, pero a partir del mes que viene tenemos una consultoría que se va a encargar del relevo generacional. Es decir, yo me jubilo, vale, ven, habla conmigo. Dime cómo es tu negocio, qué es lo que pides, cómo quieres que siga y déjame que busque una fórmula ahora para tu negocio. Oye, soy una persona emprendedora, quiero emprender. Vale, vamos a buscar, porque no solo los que van a cerrar, sino las que ya han cerrado y todavía están, ¿no? Esas tiendas físicamente que se pueden recuperar. Entonces, nosotros ahora estamos en el trabajo de fondo.
Y esto, estáis arrancando de alguna manera ahora y estáis centrados en el relevo generacional.
Eso es, vale. Y cada año Gozoa crea un proyecto, digamos, en el que se centra. El año pasado fue la visibilidad a través de la chalupa, vale. En la que ¿qué conseguimos? Acercar a Iparralde, a Navarra, a Vizcaya, a Guipúzcoa, a Áraba. O sea, se unieron para trabajar todos en conjunto y decir, vamos a remar todos en la misma dirección. Entonces, creemos que hay que demostrar que lo que queremos es ir unidos para que luego cuando se hagan estos proyectos estemos fuertes para poderlos llevar a cabo.
De acuerdo. ¿Cómo se puede contactar con vosotras?
Bueno, directamente en Gozoa están los emails, está el número de teléfono al que se puede contactar y vamos a escuchar absolutamente todas las propuestas, porque pues el único objetivo que tenemos es salvar la pastelería, la chocolatería y confitería artesana.
Yo soy una pastelería de cualquiera de los tres territorios en este caso, o de Navarra, por ejemplo. Estoy dentro de ese gremio. eso no quita para que yo pueda beneficiarme, ayudar, colaborar o beneficiarme, que es lo que es gracias a Gosoa. No tiene mayor obligación, no es cambiar, diríamos, de cuál es mi referente, será el IRM de mi territorio, pero Gosoa es una entidad que supera mojones, ¿no? Que no entiende de territorios en este caso.
Eso es, porque al final cada territorio tiene su gremio, y su gremio tiene la faceta importante, pues como es ahora, ¿no? Ahora mismo volvemos a tener que negociar lo que son los convenios para este año. Perfecto, eso es un trabajo. Pero al final un gremio no se puede ocupar de todo. Entonces, nosotros al final lo que hemos detectado es cuáles son las necesidades que tiene el sector. Vale, bueno, pues nosotros vamos a cubrir esas necesidades.
Además, de forma pragmática, el relevo generacional es una sí o sí.
Eso es, sí, al final sabíamos que era comunicación, relevo generacional, vale. Lo que es colaboratividad. Vale, bueno, pues poquito a poquito hemos ido escalando, ¿no? Pues todas esas fases, y ahora estamos, este año nos toca el relevo generacional.
Y al mismo tiempo dais cursos o formaciones en algo tan importante como, por ejemplo, ¿cuánto tengo que cobrar por mis productos para sacar yo beneficio?
Sí, bueno, eso es un trampolín que ha puesto ACI, por ejemplo, para ayudarnos. Entonces, eso sí que trabajamos todos en conjunto y decidimos cuáles son las necesidades que tenemos en formación y las hacemos a través de ACI, lo mismo, en los tres territorios.
El curso de escandallo, ¿no?
Hemos hecho eso, es porque uno de los ejemplos era que la gente abre el cajón para seguir pagando a los proveedores. No puede ser. O sea, ya nos tenemos que centrar y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues y a partir de ahora, todos los cursos que nosotros vamos a dar van a tener una parte de escandallo, porque queremos ayudar a la gente no solo a que venga a formarse, sino a decir, vale, haz este producto nuevo, pero mira cuánto cuesta, y ahora expónlo de esta manera. O sea, creo que ya tenemos que crecer en el abanico de todo lo que es la venta, sumando, ¿no? Todo lo que hay que hacer, porque muchas veces vamos, nos formamos, llegamos a casa y decimos, ya, pero yo no utilizo esto, yo no tengo lo otro. Bueno, no, vamos a hacer cosas ya que sean prácticas.